Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de los 1580 AM en Uniminuto Radio Cundinamarca. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio, y también, por supuesto, a quienes hoy de manera muy especial, comenzando esta semana, nos acompañan a través de la plataforma de la fanpage de Pensamiento, Filosofía y Sociedad del Departamento de Filosofía de Uniminuto, y también a quienes nos acompañan a través de la Red para la Formación Ética y Ciudadana de manera muy especial. Un saludo también muy, muy especial, muy grande desde aquí, desde los estudios centrales de Uniminuto Radio, a todas aquellas personas que diariamente, permanentemente nos acompañan en El Puente. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y siempre tenemos temáticas muy diversas. Hoy en el Control Master nos acompaña Paola Lava. El agradecimiento también a Edwin Álvarez Donato y a Juan Manuel Lozano por la producción de este espacio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, recordándoles también que este espacio es coordinado por el Proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bueno, hoy vamos a comenzar a detallar, a desarrollar un tema que sin duda alguna también es muy pertinente cuando nos pensamos el lugar que ocupa la filosofía hoy en día, pero también en particular la filosofía de la educación. En ocasiones también nos hemos pensado, posiblemente desde el ejercicio de ser maestros o el ejercicio de pensar un poco el sentido y el quehacer propiamente dicho del acto educativo, hacia dónde educar, para qué educar. Y allí pensarnos críticamente dicha acción es fundamental, en aras, por supuesto, de pensarnos nuestros contextos, nuestras coyunturas y nuestras problemáticas, particularmente en este siglo que atravesamos por unas apuestas y unos desafíos enormes. Hoy vamos a hablar, entonces, por qué pensar una filosofía de la educación, en particular desde América Latina. Contemplamos y tenemos aquí en pantalla a una serie de invitados, voy a mencionarlos uno a uno, con quien iremos tejiendo este interesante diálogo en la mañana de hoy. En primera instancia, me permito presentar a Natalia Sánchez. Ella es doctora en educación, es coordinadora de la línea de investigación en saber educativo. Natalia, me complace mucho que nos acompañe en la mañana de hoy en El Puente. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, bienvenida Natalia. También le doy la bienvenida a Diana Patiño. Ella es doctora y magíster en filosofía, es escritora de la Universidad de los Andes. Allí también ejerce gran parte de su labor. Bienvenida, Diana.
¿Cómo estás? Buenos días y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muy bien. Me complace mucho que nos acompañe y le doy la bienvenida a Andrés Mejía. Él es doctor en administración, es docente y también hace parte de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Andrés.
Muy buenos días para ti, Simón, para Milena, Natalia y para toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, me complace mucho que nos acompañen. Les voy a pedir allí que me dan una indicación desde el máster que elevemos un poquito más el volumen de nuestra voz para que nos alcancen a escuchar de manera plena quienes nos siguen a esta hora de la mañana. Bueno, comencemos este diálogo precisamente conversando en torno a una serie de cuestiones que son claves cuando hablamos de filosofía de la educación. Y una pregunta obligada en primera instancia es, bueno, ¿para qué una filosofía de la educación? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía de la educación? Ahí quisiera en primera instancia darle la posibilidad a Natalia Sánchez que nos brinde un panorama importante frente a este asunto. Y bueno, la pregunta abierta también para cada uno de ustedes, donde quieran proceder o donde quieran intervenir. Adelante.
Bueno, pues en primera instancia decirles pues, que esta pregunta acerca de cuál es el sentido de la filosofía de la educación y sobre todo de la filosofía de la educación en América Latina es una pregunta que venimos explorando ya desde hace un poco más de una década en el contexto de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, porque pues, justamente las preguntas relacionadas con este campo pues, vienen siendo abordadas también desde hace ya algún tiempo en otras partes del mundo, tienen que ver con estas preguntas por el sentido, por el propósito de la educación en general. Y bueno, ya desde hace algo más de una década empezamos a preguntarnos por justamente ese propósito y ese sentido de la educación en nuestro contexto latinoamericano particular, un contexto que evidentemente pues, requiere indagar por sus propias historicidades, por sus propios territorios, por sus complejidades y las características particulares de la sociedad y de la cultura para justamente pues, interrogar ese sentido y ese propósito de la educación en nuestra región. Desde la asociación pues, venimos justamente encontrándonos ya desde hace algunos años en congresos bianuales. Este año tendremos nuestro sexto Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes, en la Universidad de La Salle, ahora en julio, del 12 al 14 de julio. Y pues en estas ediciones, también en la revista latinoamericana de filosofía de la educación, ISTLI, pues venimos justamente abordando pues muchas de estas discusiones, tanto desde autores y autoras pues clásicos de la filosofía, como también desde el pensamiento propio latinoamericano, que pues digamos nos aporta unos lugares de discusión, de reflexión, muy, muy, muy importantes acerca de lo que está ocurriendo en nuestra región. Entonces, pues digamos que aquí, en síntesis, diría yo, pues para darle también la palabra a Milena y a Andrés, para que contribuyan un poco en relación y pues profundicen sobre esta pregunta.
Muy bien, muy pertinente esta primera aproximación y por supuesto, adelante Diana y Andrés.
Bueno, gracias. Pues yo realmente, o sea, la respuesta te la puedo dar, o sea, las puedo dar pues como en primera persona, mi experiencia particular. Yo soy egresada de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y realmente pues muy, muy buena academia, con muchísimo rigor, pues aprendí como diferentes formas y aproximaciones de hacer filosofía que es como el mainstream, digamos, de hacer filosofía en este momento, por lo menos en la academia, lo que conocemos como la academia occidental, pero sí salí un poco como con sed de mundo, ¿no? Con sed de qué manera podía yo conectar estos saberes y estas aproximaciones y estos análisis rigurosos, cómo lo podía conectar con el mundo, con la realidad. Y realmente pues un poco frustrada, defraudada de esa falta de conexión, salí corriendo de la Academia Filosófica, pensé en arroparme en otra, pero pues yo soy filósofa y la terquedad también de mi personalidad me hizo regresar por la filosofía, pero también afortunadamente pues un encuentro justamente con la filosofía de la educación, con Andrés y con Natalia, pues de unas maneras de conectar con el mundo y con la realidad, pues todas estas herramientas, digamos, estas facilidades que nos puede dar la filosofía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerla pertinente? ¿Cómo hacer pertinente la filosofía para nosotras, para nosotros, para nosotres, en el mundo real, ¿no? Entonces, creo que la filosofía de la educación justamente permite construir un puente entre pues, estos saberes abstractos y hermosos por sí mismos, ¿no? Que no tendrían que tener ninguna utilidad, pero para quienes buscamos justamente de alguna manera cómo la filosofía puede transformar efectivamente como las vidas y las realidades diversas y plurales, pues se convierte pues en una fuente pues hermosa, ¿no? Porque es justamente desde la reflexión por el hacer en la educación, la reflexión filosófica sobre la educación, pues para mí fue como una manera radical de conectarme con la realidad y de darme un poco como de apaciguamiento a esta sed que yo tenía de mundo desde la filosofía. Entonces, siento que la filosofía y la educación, pues para cada quien en su experiencia particular, pero sí es puede ser una fuente de transformación, de, no solamente de uno como la experiencia docente, sino también como de múltiples realidades de las personas a quien uno pues pueda tocar a través de su quehacer, ¿no? De su quehacer reflexionado, reflexivo. Sí, pues eso.
Muy bien, muy pertinente también esta aproximación. Estamos aquí como en los prolegómenos, en los inicios de este diálogo, aproximándonos a estas comprensiones también que cada uno y cada una de ustedes tiene frente al fenómeno de la filosofía de la educación. Andrés, adelante.
Muchas gracias. Yo quisiera simplemente de pronto como desarrollar y poner un poquito más de énfasis en algunas cosas que ya se mencionaron. Incluso tú, Simón, hace un momento, cuando estabas como presentando el programa y presentando el programa en particular de hoy, mencionaste algunas preguntas que yo creo que son como las preguntas gruesas generales de la filosofía de la educación, ¿no? De ¿para qué la educación? ¿Para qué nos educamos? ¿Para qué educamos a otros? ¿Para qué estamos en esta empresa llamada educación? Y de ahí, pues, todo lo relacionado con todo lo que se deriva de ahí, digamos, hacia la política educativa, hacia la enseñanza, hacia la investigación en educación misma, etcétera. Y creo que lo clave para mí, para resaltar ahí, tiene que ver con también una palabra que mencionó Natalia hace un momento, que es la idea de sentido. Nos preguntamos por el sentido, ¿no? La filosofía de la educación, como yo la veo, es una manera de abordar, hacernos unas preguntas claves de la educación que se enfocan justamente en eso, en la idea de sentido. Y difieren un poco en ese sentido, de esa manera, de otras preguntas que también se hacen desde la investigación en educación a veces, ¿no? Entonces, yo, un tipo de pregunta muy típica, digamos, en educación puede ser algo así como, bueno, hay esta política educativa que se formuló, se implementó, ¿qué impacto tuvo? ¿Logró lo que se quería o no logró lo que se quería? Algo similar puede ocurrir en un nivel más pequeño, son preguntas muy típicas, digamos, en investigación de la educación, como en un nivel más pequeño, como en un aula de clases, por ejemplo. Tengo esta metodología pedagógica y la pongo en práctica y veo si resulta en que mis estudiantes aprendieron más o menos de lo que yo quería que aprendieran. Esas son preguntas que, más que indagar por sentido, por el sentido de las cosas, asumen una manera particular de entender el sentido y el propósito de lo que se está haciendo, ¿no? Se asume el propósito de una política educativa, se asume el propósito de una metodología pedagógica, de implementar una metodología pedagógica. Y yo creo que más bien desde la filosofía de la educación, al preguntarnos por sentido, nos estamos justamente preguntando por ¿para qué? ¿Será que eso que pretendíamos inicialmente lograr es lo que deberíamos estar buscando? ¿Qué problemas tiene, pero que al mismo tiempo qué potencialidades tiene? ¿Qué nos permite, pero al mismo tiempo qué no nos permite? ¿Qué maneras de entender ahí aparecen allí en la educación, aparecen allí ¿qué maneras de entender la educación, perdón, aparecen allí? ¿Qué maneras de entender el ser humano aparecen allí? ¿Qué maneras de entender la sociedad aparecen allí? Y en ese sentido quiero de pronto vincularlo un poco con una pregunta, como de pronto a manera de ejemplo, ¿no? Vincularlo con una pregunta central que nos preocupa a algunas personas dentro de la filosofía de la educación y que tiene que ver con también una de las redes que tú mencionaste hace un rato, la red de formación ética y ciudadana. Digamos, podemos pensar en preguntas sobre la filosofía, desde la filosofía de la educación acerca de la formación ética y ciudadana, por ejemplo, son preguntas sobre de qué se trata ese asunto de la ciudadanía. Cuando hay un programa, una política educativa sobre ciudadanía, ¿de qué manera eso está asumiendo una manera ideal de sociedad? ¿Y qué otras podría haber? Y ese ideal de sociedad que se está asumiendo allí, ¿qué tan qué tan apropiado es, qué tan apropiado es para nuestro contexto, qué se queda por fuera, qué otras cosas puede haber allí, ¿no? Entonces, eso es una pregunta, por ejemplo, desde una filosofía de la educación acerca del problema, digamos, de la formación ciudadana, que es un tipo de pregunta que normalmente otras formas de investigar en educación no se hacen. Más bien, como lo mencionaba hace un rato, creo que otras formas de investigar en educación tienden más bien a asumir, a suponer, presuponer una manera de entender, en ese caso, la ciudadanía, la educación, la sociedad, nuestra sociedad colombiana hoy, etcétera, y arrancan por allí. Aquí más bien nos damos un paso atrás en algún sentido y nos empezamos a hacer más esas preguntas por el sentido de la ciudadanía, el sentido de la ciudadanía en una sociedad como la nuestra actualmente, y por lo tanto el sentido de una formación ciudadana. Entonces, son preguntas de sentido que en últimas también nos remiten a la pregunta de si podríamos hacerlos de otros modos y qué otros sentidos podemos explorar allí.
Bueno, sí, algo de lo que ustedes señalan es muy propicio pensar hoy en día es, por supuesto, el para qué nos educamos, el para qué la educación. ¿Cuáles son esos marcos desde los cuales cada uno de nosotros como actores sociales, como actores políticos, como ciudadanos en general también enmarca y tiene una serie de responsabilidades muy particulares, especialmente en un contexto como el que estamos viviendo hoy en día, donde esto se enfatiza de manera mucho más radical y tiene que ver con el asunto de la incertidumbre, ¿no? Si hay una cuestión que hoy en día está arraigada en cada uno de los sistemas sociales, culturales, políticos, es ese asunto de la incertidumbre, esa búsqueda de sentido que ustedes enuncian, que Andrés de manera muy particular también enmarca. Y frente a este asunto, frente a esta cuestión, bueno, allí Andrés ya develaba como algunos elementos interesantes. Yo quisiera preguntarles ya más puntualmente a Diana, a Natalia, a Andrés mismo, algunas de las posibles contribuciones que desde el marco de la filosofía de la educación podemos tejer o podemos tomar en cuenta al momento de propiciar procesos educativos, por ejemplo, en materia de ética y formación ciudadana. Sabemos que ese es uno de los retos y uno de los desafíos contemporáneos mucho más fuertes, pero sabemos también que esto se enmarca dentro de un campo de tensión. Hay diversas perspectivas frente a cómo construir ciudadanía, frente a cómo encontrarnos a deliberar, a construir sentido, a construir y a tejer conocimientos y saberes con otros. Entonces, en ese sentido, quisiera muy puntualmente preguntarles a Natalia, a Diana y a Andrés, en ese mismo orden, cómo comprender esas contribuciones o qué contribuciones puede la filosofía de la educación otorgar, ofrecer, plantear a los retos y desafíos que en el marco de la ética y la formación ciudadana se vienen viviendo. Adelante. Arrancamos con Natalia.
Perfecto. Bien. Bueno, con respecto a esta pregunta en particular, es muy interesante porque justamente este campo de filosofía de la educación se ha centrado, si bien no exclusivamente, sí mayoritariamente, sobre las preguntas éticas y políticas de la educación. Es decir, aunque ha habido abordajes que han reflexionado, que han discutido sobre el estatuto epistémico, sobre el estatuto ontológico de la educación, sobre cuál es ese saber que produce la educación a diferencia de otras ciencias sociales y naturales. Lo cierto es que esta pregunta por la ética y esta pregunta por la política pues son preguntas que han sido, mayoritariamente abordadas en este campo de reflexión y en particular también pues, en la región, ¿no? Que hay discusiones grandes sobre lo que tú señalas, la formación ciudadana, la formación política, la participación, cómo hacer pues, esta formación en pensamiento crítico. Son, algunos de los temas que redundan constantemente en nuestros debates, en nuestros congresos, en nuestros encuentros, en la revista, etcétera. particularmente en América Latina y en Colombia, pues esta discusión pues ha empezado en los últimos años a tener también otros matices. Digamos que aunque hay una gran influencia de la discusión sobre la ciudadanía que proviene de las discusiones clásicas de ciudadanía, digamos un poco en el marco de la teoría liberal y de cómo, pues digamos, podemos justamente llevar esta discusión pues a los contextos educativos. Lo cierto es que hay una tradición muy propia en América Latina con respecto a lo que puede ser justamente las características de esta formación crítica, de esta formación ciudadana, de esta formación política en nuestros contextos, y tiene que ver justamente con la influencia que aún hasta hoy nos alcanza del pensamiento crítico latinoamericano, muy fuertemente de esta tradición de la pedagogía crítica, de lo que hoy, digamos, más contemporáneamente constituyen pues, los aportes o las discusiones con esta pedagogía crítica desde una mirada mucho más amplia, no solamente un poco reflexionando sobre las poblaciones marginalizadas, sino también feminizadas, enclasadas, racializadas, que hoy, pues obviamente, digamos, coexisten y comparten en nuestros escenarios educativos y pues constituye justamente ese lugar, un lugar central, pues para dar esta discusión. Entre las tradiciones, digamos, más interesantes que hay acá, pues tiene que ver justamente pues, con la discusión más contemporánea sobre ya sea el abordaje liberal al multiculturalismo, de cómo entender, pues digamos, esta diferencia, qué es lo que constituye esta diferencia y cuáles son las oportunidades de la política, de la conversación, de la lectura crítica, de la realidad desde estas diferencias. El otro abordaje que hoy también empiezan a ser muy relevante, pues es el abordaje justamente de los estudios decoloniales, de los estudios feministas, muy localizados en América Latina, que pues evidentemente empiezan a dar otras discusiones también allí que adquieren muchísima, muchísima relevancia. Voy a darles la palabra a mis compañeros porque voy a silenciar este sonido de fondo. Entonces,
tranquila, no hay problema. Y bueno, de alguna forma también a todos se nos hace un llamado, ¿no? Aprovechando un poco ese mecanismo allí del llamado, a todos se nos hace un llamado también a cultivar ese sentido crítico desde cada uno de los contextos donde estemos, ¿no? Porque todos de alguna forma contribuimos también a propiciar prácticas educativas desde lo cotidiano. Vamos con Diana, adelante.
Bueno, esta pregunta, como la anterior también me... O sea, yo trato como de interpelarme a mí misma, no sé si es por la forma en la que yo asumo la filosofía también de una manera como bastante desde el cuerpo y desde las materialidades específicas en que lo vivo. Entonces yo pienso como educadora y pienso como la filosofía y la educación justamente me da como diferentes herramientas para poder pensarme como profesora de ética, por ejemplo. Como, entonces, el asunto ya no pensando en términos de elaboraciones teóricas, en las discusiones grandes que se dan sin duda, que son supremamente ricas, sino también desde mi ser como profesora que se para a dar una clase de ética, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son estas, no sé, en los programas, en los colegios o en las universidades, cuáles son entonces los criterios con los que se eligen lo que sea considerado ética, ¿no? ¿Cuál es entonces el horizonte que se busca en un colegio cuando hay una asignatura que es ética, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con los estudiantes? Y esta pregunta, ¿por qué es lo que se busca? También es una pregunta por yo qué busco, ¿no? Como profesora, como docente, como filósofa, ¿cuáles son esas asunciones respecto del comportamiento ético en general? Y de ahí, pues también las mismas preguntas respecto del comportamiento político, ¿no? De los estudiantes. Entonces, yo siento que la filosofía de la educación, sin duda, es... O sea, es como para todo el mundo, ¿no? No solamente para aquellas personas que se dedican a hacer papers o a ir a los congresos, sino Para todo el mundo que, sí, para todo el mundo, pero en particular para todo el mundo que nos dedicamos a esta labor de la enseñanza, ¿no? De ser docentes en cualquier disciplina. Y yo pienso en particular en la disciplina filosófica, que por lo general a los profesores de filosofía, pues les toca dictar, nos toca dictar ética, ¿no? Se nos asigna ética y política, además de filosofía en los colegios, pienso en los colegios en particular, y entonces somos filósofas, filósofes de la educación, cuando nos preguntamos por estas cosas en nuestro diario qué hacer, ¿no? Como en las clases, preguntando por los contenidos, preguntando por las formas también en las que somos docentes. Entonces, siento que hay muchísimas formas también de hacer y de ser filósofas y filósofes de la educación en ese diario que hacer de enseñar y de dar clase y de qué elegimos como plan de estudios, si es que nos queda algo de libertad para poder elegirlo, o lo que elegimos, las maneras en las que nos vamos a aproximar a nuestros estudiantes. Siento pues que en verdad tiene un montón por aportar la filosofía de la educación cuando pensamos quizás menos de doctos y más como de las personas que están interesadas en estas preguntas grandes y gruesas por el sentido último, ¿sí? Pues que es en últimas preguntas filosóficas, ¿no? Sí.
Muchas gracias, Diana. Andrés.
Muchas gracias. Bueno, creo que parte, digamos, de la respuesta a esta pregunta ya la habíamos empezado a esbozar un poquito en la pregunta pasada, ¿no? Pero entonces aparecen aquí algunas cosas. Milena acaba de mencionar estas preguntas sobre la formación ética y ciudadana o política que aparece, por ejemplo, en los colegios, aparecen ciertas tendencias educativas, pero también en políticas, en la manera en la que enseñamos en las clases. Esa pregunta sobre qué es lo que estamos haciendo aquí al formar ética y políticamente, ¿de qué se trata eso? ¿A qué es que le estamos apuntando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esas son, pues, preguntas filosóficas y tienen, pues, en ese sentido todo que ver con la pregunta del para qué la filosofía y la educación alrededor de la formación ética y política. Yo quisiera hacer también una conexión con algo que mencionó Natalia hace un rato, y es que esas preguntas generales, que, como las que acabo de mencionar y que pues simplemente estoy trayendo de la conversación, tienen unos elementos, digamos, las podemos también detallar, encontrar sus matices, mirarla como con mucho más detalle. No es solamente hacerse la pregunta grande, eso tiene un montón de ramificaciones, si se quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, Natalia mencionó hace un momento la idea del pensamiento crítico latinoamericano. La pregunta por la formación ética y política es una pregunta que inevitablemente pasa por la idea de lo crítico. Normalmente entendemos la idea de una formación ética, una formación ciudadana y o política, como una formación que trae consigo una idea de pensamiento crítico, ¿no? De cómo nos formamos como personas críticas de alguna manera. Pero si miramos en la literatura existente de investigación sobre este tema de pensamiento crítico, o si miramos en los programas educativos que sean desde la política educativa o desde lo que se hace ya más localmente en instituciones educativas en particular, el pensamiento crítico parece concebirse de muchas maneras diferentes. Hay unas que parecen ser más dominantes en ese ámbito práctico, digámoslo así, y que probablemente provienen de unos contextos que no son propiamente nuestros. Y ese pensamiento crítico latinoamericano, que a veces también se le ha llamado pensamiento crítico social, tiene algunas entradas, podemos ver algunas entradas de eso en el mundo práctico de la educación, pero probablemente un poco menos visibles, ¿no? ¿Cuáles son esas particularidades de nuestros contextos que hacen que sea más pertinente o no abordarlo desde unas u otras maneras de entender pensamiento crítico, que a su vez traen consigo unas maneras particulares de entender al ser humano, de entender la sociedad en la que ese ser humano se desenvuelve, de entender cómo el ser humano conforma o no colectivo, si es una cosa más individual o tiene un carácter más social, etc. Esa es una pregunta propia de la filosofía de la educación, que entra a detallar estos asuntos claves, digamos, de la formación ética y política, ¿no? Que son claves para la formación ética y política. Entonces, simplemente quería era como traer esto como a manera de ejemplo, esta idea de la pregunta por el pensamiento crítico, si es un asunto más de cómo aprendemos a pensar mejor en un cierto sentido abstracto, argumentativo, o si tiene más que ver con un reconocimiento de algunos asuntos sociopolíticos, de lo que está alrededor de nosotros, en la manera en la que interactuamos o producimos conocimiento, etcétera. Eso es un asunto central que tiene pues, un montón de incidencia para lo que hacemos. Y aquí entonces ya para terminar esta pequeña intervención, me conecto también con algo que acaba de mencionar Milena, y esta idea de esta, como la filosofía de la educación para todo el mundo, ¿no? O sea, no solo como un ámbito puramente académico, donde hay unas personas que estudian sobre eso, escriben sobre eso en un contexto académico y publican con eso, y vienen y se reúnen entre sí en un congreso de filosofía de la educación y no se hablan con nadie más, sino la filosofía de la educación como algo que tiene todo que ver con lo que estamos haciendo todo el tiempo. Yo creo que quienes trabajamos en la educación o tenemos algo que ver con la educación, más cercanamente como profesores, estudiantes, educadores en un sentido más amplio y general, quienes hacen política pública, pero también quienes están de alguna manera un poco más desde afuera y que de todos modos tienen ciertas expectativas, demandas sobre la educación, sobre lo que la educación nos debe estar dando, esas actuaciones, esas expectativas, etcétera, todas esas maneras de interactuar con la educación más desde adentro o más desde afuera, tienen unos supuestos de alguna manera ético-políticos centrales allí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que coincido completamente con Milena, la filosofía de la educación es un asunto práctico, cada vez que nos preguntamos, y tendríamos que estarnos haciendo esa pregunta todo el tiempo, de qué es lo que estamos haciendo, cuál es su sentido, para qué lo hacemos, esa es una pregunta ética y es política, entiende a la educación como fundamentalmente una práctica que es ética y política, y nos ubica como personas que deberíamos estar filosofando cotidianamente acerca de la educación, y yo creo que el ámbito más académico, digamos, de la filosofía de la educación tiene que ser un insumo para esa conversación, para esa conversación colectiva sobre lo que hacemos en la educación.
Bueno, muy bien. Estamos hoy en el puente dialogando con nuestros invitados, con nuestras invitadas, en torno a por qué pensar una filosofía de la educación desde América Latina. Nos acompaña hoy Natalia Sánchez, Diana Patiño, Andrés Mejía, conversando un poco sobre estas miradas, estos enfoques que son tan importantes y tan significativos en este ámbito. Pero pensarse América Latina hoy en día implica también pensarse una serie de desafíos que, por supuesto, para la educación suponen un conjunto de transformaciones, un conjunto de retos, no solamente para las escuelas, para los sistemas educativos, no solamente para los maestros, sino también para la sociedad en general. Y, por supuesto, cuando lo circunscribimos al ámbito de la filosofía de la educación, parece ser que esto se enfoca o se enfocaría un poco en el compromiso que todos tenemos como ciudadanos en diversos contextos, en diversos escenarios. Frente a esto, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes también, para que nos mencionara cuál es alguna problemática en particular que hoy en día estemos viviendo en América Latina que sea susceptible, por supuesto, de ser pensada de manera profunda, radical, pertinente, propicia, desde el ámbito de la filosofía de la educación, porque sabemos que lo que acontece, el contexto latinoamericano también es muy variopinta, ¿no? Tiene unas particularidades unas narrativas, unos sentidos que se producen muy específicos. ¿Cuáles serían, desde la perspectiva que cada uno de ustedes tiene, esas problemáticas que sean pertinentes analizar y pensar desde el panorama de la filosofía de la educación? Y ahora comenzaremos por Andrés, seguiremos posteriormente con Diana y luego con Natalia. Adelante.
Bueno, gracias. Yo creo que hay muchas cosas diferentes, como muchas problemáticas diferentes alrededor de las cuales la filosofía de la educación, ya situada, digamos, en Latinoamérica y en Colombia más en particular, tiene que ocuparse con especial interés. Yo creo que, digamos, si bien muchos de esos asuntos tienen traslapes con lo que ocurre en otros lugares del mundo, hay algunos asuntos pues, que son un poco más específicos y que nos ponen unos énfasis particulares, ¿no? Yo creo que, por un lado, alrededor de la ciudadanía, por ejemplo, de la formación ciudadana, maneras en las que estamos siendo ciudadanos y participamos en ese sentido de la vida pública, son asuntos que tenemos que investigar para comprender mejor qué es lo que está pasando acá. Digamos, desde la teoría, Natalia, por ejemplo, mencionó hace un rato, ¿no? Hay unas teorías desde la ciencia política que son, por ejemplo, las teorías del liberalismo, que proponen una manera de ser ciudadanos, y hay otras propuestas que vienen desde otros lugares, que complementan, a veces cuestionan, se oponen, digamos, a estas teorías del liberalismo, pero en Latinoamérica ahí están ocurriendo maneras de ejercer la ciudadanía en la democracia, digamos, que son, que digamos, no surgen desde la teoría, sino surgen de alguna manera desde los movimientos sociales, surgen desde las maneras en las que los jóvenes participan, digamos, en los asuntos de lo público, y que son diferentes, y que se aparecen por otros canales, que interactúan con otras maneras más tradicionales de ejercer la ciudadanía y en ese sentido de participar en lo político, en lo público. Creo que hay que investigarlas, hay que investigar también su sentido y hay que investigar sus interacciones con los otros modos un poco más tradicionales que también están allí, un poco que conviven de alguna manera, ¿no? Entonces, este tipo de investigación yo creo que es un tipo de investigación que tiene que ser situado, que se ocupa de lo que está ocurriendo acá. También hay otras maneras, no solamente desde las juventudes, sino muchas otras maneras desde formas de ejercer la ciudadanía y la política en Colombia en particular, en Latinoamérica un poquito más ampliamente, que hay que investigar filosóficamente, que investigar desde las preguntas por el sentido. Creo que, por ejemplo, en Colombia, las violencias que tenemos aquí en Colombia tienen algunas cosas que son comunes con otras violencias en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, pero también tienen otras particularidades, ¿no? Vamos, el conflicto armado colombiano es algo muy específico colombiano, pero las violencias relacionadas con, por ejemplo, las homofobias y las transfobias, las violencias de género en general, también tienen unas particularidades acá que nos demandan entenderlas mejor para también entender qué es lo que hacemos en educación alrededor de eso, qué significa, qué le apuntamos, de qué se trata finalmente, de qué se trataría una formación ciudadana que tendría que estarse ocupando de este tipo de cosas. Entonces, creo que hay, digamos, seguramente hay muchos más asuntos. Creo yo que, pues, estos son simplemente como un par de ejemplos para mirar allí.
Adelante, Diana. Muchas gracias, Andrés.
Bueno, pues, sin duda, o sea, retomo una parte de la respuesta de Andrés, y siento que los movimientos sociales justamente nos ponen a nosotros de manifiesto pues unos asuntos específicos gracias a los movimientos sociales, pues, que producen las transformaciones materiales, pero también como pues ideológicas, ideológicos, nos otorgan la posibilidad de pensar ciertos asuntos que por la historicidad propia de cada región, pues no los teníamos tan presentes. Entonces, en particular, yo siento que este último gran movimiento social en la región, pero en particular en Colombia, nos ha dejado pues justamente este don de poder pensar, para mí en mi práctica docente, sobre el racismo, por ejemplo. Siento que este problema grueso del racismo, del colonialismo, de la forma como hemos interiorizado también el colonialismo, sí, que es este concepto de colonialismo interno y demás, nos permite justamente preguntarnos en nuestra práctica docente educativa y cuestionar el racismo, digamos, de la región y también pensarlo en términos cómo empezamos a pensar sobre esto en el aula, con los estudiantes, cómo empezamos a movilizar estas preguntas alrededor de algo que había sido pasado por alto, por lo menos en gran parte de la historia de Colombia, y que recientemente pues ha empezado a tener mucha más relevancia, por fortuna. Entonces, siento pues igual que Andrés con el asunto de las violencias basadas en género, que también son producto de los movimientos sociales, y sin duda, dado los tiempos aquí en Colombia en particular, pues el conflicto armado en Colombia, y todos estos procesos que hay alrededor de la paz, pues nos ha legado un montón de asuntos para pensar sobre la memoria histórica, la forma como andamos y rendamos el pasado, cómo ha sido contado el pasado, cómo nos pensamos en nuestro presente a partir de la forma como hemos sido narradas, ¿no? ¿Cuáles han sido esos silencios, las omisiones, a qué personas se les ha dado, se les ha quitado la voz, quiénes han tenido más protagonismo? Siento que el contexto latinoamericano, pues en este momento nos está dando muchísimo para quienes nos dedicamos a la filosofía y quienes nos dedicamos a la educación, para pensarnos e imaginar otros futuros posibles, distintos, a partir de esas preguntas que nos legan los movimientos en Latinoamérica, pues que ahora es un crisol, ¿no? Por fortuna, de movimientos y de movimientos sociales.
Natalia.
Bueno, pues simplemente redundar en algunas cosas que ya han mencionado Andrés y Milena. Son múltiples las cotidianidades de la educación desde pues que necesitamos pensar y que requieren, pues digamos, un mayor nivel de discusión del que normalmente tenemos, ¿no? Digamos, creo que esas cotidianidades muchas veces pues digamos son revisadas desde preguntas muy eficientistas, muy productivistas, mayoritariamente, digamos, no por decir que no se hagan esas preguntas, pero sí en términos amplios y mayoritarios, las preguntas que le hacemos a las cotidianidades educativas en nuestros contextos pues está centradas en esas preguntas eficientistas y productivistas, cuando en la región hoy pues estamos siendo convocadas a pensar en muchísimas cosas, desde nuestros sistemas educativos y las propuestas de reforma que están surgiendo en diferentes escenarios, ¿no? Con las diferencias y particularidades territoriales, pero también con las profundas continuidades que hay en la manera en la que nuestros estados latinoamericanos están administrando la educación y con qué propósitos y bajo qué criterios y con qué ideas de calidad y con qué ideas de justicia y con qué ideas de qué es lo que debería saber nuestra ciudadanía para poder participar efectivamente en nuestras democracias, ¿no? Desde esas cotidianidades hasta pues las más concretas, específicas del aula y de las instituciones educativas, que pues como ya hemos mencionado hoy en repetidas oportunidades, tiene que ver justamente con que son contextos socioculturales altamente complejos, no porque otros no lo sean, sino porque en nuestro contexto en particular pues enfrentamos unos desafíos enormes, unos desafíos pues digamos, aunque tienen una continuidad histórica por el conflicto armado y por otro montón de violencias, pues en tiempos recientes con la precarización producto de la pandemia y de las crisis pues más más contemporáneas, creo que nos están abocando a hacernos una pregunta por la escuela que es especialmente central en este tiempo, y es, pues digamos, ¿qué es lo que estamos, cuál es el, digamos, el proyecto de sociedad y de cultura que estamos reproduciendo en nuestros espacios escolares? Creo que esa pregunta, que es central y que es cotidiana, pero que es transversal, pues es la pregunta que nos estamos haciendo en la filosofía de la educación en América Latina.
Bueno, ya nos quedan pocos minutos para finalizar nuestra emisión el día de hoy, y yo quisiera, ya en estos últimos minutos que nos quedan, que habláramos puntualmente ya de lo que se nos avecina en el 6º Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación. Para recordarle a las personas que nos acompañan, ahí estamos compartiendo justamente en pantalla algo de la información de este importante evento que tendremos aquí en la ciudad de Bogotá entre el 12 de julio y el 14 de julio del presente año, un evento que lleva por denominación Hospitalidad y Encuentro y Reencuentro, perdón, volvernos a ver para pensar el sentido de la educación y la filosofía. Bueno, no sé quién de ustedes quiera tomar la vocería en estos últimos minutos, o si lo hacemos allí compartida, tomando en consideración que tenemos solamente 4 minutos para hacer alusión a este importante evento que nos va a congregar en la Universidad de los Andes por estos días. Así que adelante, dejo abierta la posibilidad de que cualquiera de ustedes pueda comenzar.
Bueno, me va a tomar la palabra. Es en la Universidad de los Andes y la Universidad de La Salle, del 12 al 14 de julio. Vamos a encontrarnos, pues, tanto miembros como público en general de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Quisiera tal vez insistir en esto que también ya Milena y Andrés han mencionado toda esta emisión, y es, pues, que este es un espacio para encontrarnos tanto maestras y maestros como estudiantes de filosofía, de educación, de que interesadas en temas de filosofía de la educación, como profes, profas, investigadoras, investigadores de la educación y de la filosofía, que, pues, digamos, para encontrarnos, para discutir, para acercarnos alrededor, pues, de estos temas que hoy, pues, hemos mencionado explícitamente y abiertamente, pero que, pues, digamos, nos congregan alrededor de la Asociación Latinoamericana desde hace algunos años, y, pues, digamos que sea esta justamente una invitación para todas y todes, para que nos acerquemos, para que nos encontremos, para que tengamos espacios de discusión, pero sobre todo para que construyamos una comunidad académica deliberante, activa, comprometida y responsable frente a estos grandes desafíos que tenemos en el presente. Tendremos 3 conferencistas principales, como ustedes están viendo aquí en la imagen. Por Colombia tendremos a María Lucía Rivera, de la Universidad Nacional, quien pues será una de nuestras conferencistas principales. Tendremos a Silvio Galo, de la Universidad de Campinas, en Brasil, y a Claudia Ruitenberg, de la Universidad de British Columbia en Canadá. Cada uno y cada una de ellas, pues, representa unas discusiones en filosofía y, pues, en relación con la filosofía de la educación, pues, muy particulares, pero sin duda, pues, muy contemporáneas en términos del tipo de preguntas que hemos venido planteando en nuestra conversación del día de hoy. Así que, pues, sea esta, pues, el espacio para invitarles a participar. Ya, pues, el recibo de ponencias está cerrado, pero, por supuesto, la idea es que todas y todos están bienvenidos, bienvenidas a este congreso, a estas conversaciones, y, pues, obviamente, inscribirse a través de la página del congreso, que es esta que estamos visualizando en este momento. Tenemos diferentes formas de inscripción, les invitamos, pues, a entrar, a revisar, pues, cuál es la más conveniente para cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias.
Bueno, ahí tenemos entonces la invitación para participar de este 6º Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación. No sé si Andrés, si Diana quieren comentar algún otro detalle específico en este último minuto.
Bueno, pues primero algo muy práctico es la asistencia es completamente gratuita para quien simplemente quiera venir y participar de las conversaciones y ya. Si alguien necesita un certificado, pues, digamos, ahí sí habrá un costo por la inscripción que ya, pero, pues, es bastante pequeño. Lo otro es simplemente mencionar que Es la primera vez que nos vamos a volver a reunir, por eso es el reencuentro y es la hospitalidad desde Colombia, Bogotá y desde el Congreso mismo, que nos vamos a volver a reunir desde la pandemia, porque tuvimos conversaciones y encuentros, pero virtuales en ese momento. Esta es como la oportunidad de volvernos a reunir y tenemos mucha ilusión de que va a ser algo muy, muy bonito, sobre todo en este proceso de conformación, como lo decía Natalia, de comunidad, ¿no? Y la comunidad tiene que verse también, y ojalá salir y tomarse una cerveza y ojalá interactuar más allá de solamente los espacios muy específicos de las sesiones académicas del Congreso.
Muchas gracias, Diana. Perdón, Andrés. Diana, adelante.
No, para nada. No, pues nada, decir que además es un espacio, vamos a tener también talleres, que es súper chévere, que es una nueva modalidad de participación, además de las ponencias y los simposios. Y pues que además está abierto también para profesoras y profesores de colegio, que eso también me parece maravilloso. Entonces, pues animar mucho a las personas que escuchan, o que pues si hay profesoras, profesores de colegio, pues que puedan participar, sería pues una forma súper interesante de nutrir las conversaciones que tendremos allá.
Bueno, ahí estamos cordialmente invitados, invitadas para participar de este espacio. El agradecimiento hoy a Natalia Sánchez, a Diana Patiño, a Andrés Mejía, por brindarnos esta reflexión también en torno a la pregunta ¿por qué pensar una filosofía de la educación desde América Latina? Y por supuesto para invitarnos a este evento que se nos aproxima y que bueno, por supuesto esperamos que sea muy fructífero para cada uno y cada una de los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión en El Puente el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Paola Lava, el agradecimiento a Edwin Álvarez Donato, también a Juan Manuel Lozano, que han estado allí en la producción de este espacio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles un feliz resto de día y por supuesto la invitación para que siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJ.